se echó al monte la utopía, perseguida por lebreles que se criaron en su rodilla, y que al no poder seguir su paso la traicionaron, y hoy funcionarios del negociado de sueños dentro de un orden son partidarios de capar al cochino para que engorde. Hay utopía, cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniatura. Hay utopía, dulce como el pan nuestro de cada día.
Saludamos de nuevo a nuestra audiencia en esta jornada por la utopía en Radio Colores, ya sabéis, la radio de la Universidad Popular. Una jornada que hemos preparado entre el confinamiento y la desescalada, porque nos está tocando vivir esta alerta sanitaria por pandemia. Tiempos que nos han sacudido y cambiarán, están cambiando nuestro ritmo en estos 3 o 4 meses o lo que dure todavía esto. Se avecinan cambios profundos y es tiempo de pensar. Necesitamos reflexionar sobre nuestras vidas y sobre el modelo de sociedad que queremos. Sí, ya sé que mucha gente dirá que el modelo de sociedad no depende de nosotros, de la gente normal. Yo siento no estar muy de acuerdo con esto, porque sí que es verdad que los poderes económicos, políticos, judiciales, religiosos, mediáticos, imponen, marcan ritmos de vida, modelos de vida y tal. Pero también es cierto que las personas, la gente normal de a calle, de a pie, el pueblo, tenemos también mucho poder. El poder fundamentalmente de pensar, de reflexión, de ser críticos, de optar por modelos de vida y consumo dentro de lo que tenemos que sean saludables. De elegir a nuestros gobernantes, para elegir gobernantes que piensen en el bien común y no en los intereses privados. El poder de actuar, el poder de marcar también nuestros principios éticos y regirnos por una conducta ética. Es tiempo de pensar, y en esta jornada de utopía nos ha parecido interesante traer la reflexión de diferentes filósofos, filósofas, escritoras. Hemos escogido varios artículos y entrevistas que os vamos a leer a continuación en este espacio. Vamos a empezar con Fernando Broncano, que es filósofo, catedrático de Lógica y Filosofía de la Universidad Carlos III y autor de más de una decena de libros. Le entrevista a Carlos de Frutos bajo el titular de En tiempos de ansiedad se crea miedo. Pone la voz, lo lee Yolanda Bellota. Otro artículo es de Slav Zizek, filósofo, profesor universitario y uno de los intelectuales europeos más influyentes del momento. Es esloveno este filósofo. En uno de sus libros, Pedir lo imposible, hemos extraído uno de sus capítulos. ¿Qué clase de valores deberíamos de promover para orientar nuestras decisiones éticas? Lo va a leer Rosa Aldea. Después vamos a escuchar en la voz de Yolanda Bellota una entrevista que para La Voz del Sur le hizo Marco Herrera a José Chamizo. José Chamizo fue defensor del pueblo andaluz desde 1996 a 2013, es licenciado en historia, sacerdote y actualmente está en la ONG Sevilla Acoge. Nos va a hablar fundamentalmente de la guerra entre pobres que ha generado el capitalismo para sembrar el odio. También hemos traído a Adela Cortina, filósofa, catedrática de ética y directora de la Fundación Etnor. De su libro ¿Para qué sirve la ética? Hemos cogido un extracto de un capítulo de si es posible o cómo es posible forjarse un buen carácter. Y lo va a leer Rosa Aldea. Otro artículo que vamos a leer es de Carmen Barrios Corredera, escritora y fotoperiodista. El título es Más feminismo para superar tiempos de pandemia. Y ya para finalizar, un texto de Marina Garcés, también filósofa, basado en una entrevista que la hizo María Victoria Nadar para El País. Ella va a hablar del problema, de que el problema no es la tecnología, sino quién la crea y desde qué intereses. Pone voz Rosa Aldea. Os vamos a dejar con estas interesantes reflexiones y bueno, pues que las disfrutéis.
Quieren prender a la aurora porque llena la cabeza de pajaritos embaucadora que encandila a los ilusos y a los benditos por hechicera.
En tiempos de ansiedad crece el miedo a la libertad. Y eso tiene enormes rendimientos políticos. Un artículo de Fernando Broncano, filósofo y catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III de Madrid. Broncano es autor de más de decenas de libros y en su último título, Puntos Ciegos, Ignorancia Pública y Conocimiento Vallado, aborda las implicaciones del frágil equilibrio epistémico determinado por las nuevas tecnologías a través de las cuales miramos un mundo en transformación en medio de esta crisis. Desde el confinamiento, en su domicilio, Broncano reflexiona sobre la gestión del conocimiento y el miedo como dos de los elementos claves en la respuesta a la pandemia. Las interdependencias que crean la necesidad de seguridad nos van a hacer más vulnerables, asegura. No lo veo muy claro que la ciencia salga reforzada de esta crisis. Se ha descrito con razón esta crisis como uno de los mayores fracasos de las políticas científicas de nuestro tiempo. Es cierto que la ciencia y la tecnología se han desarrollado de forma asombrosa en las últimas décadas, pero ha sido en la dirección de buscar a través de la innovación el máximo beneficio para nuevas o viejas empresas y muy poco para defender a la sociedad. Las comunidades científicas se han desesperado alertando inútilmente sobre el cambio climático, las posibles pandemias y el peligro de la desinversión pública en políticas de conocimiento y educación. Cabría pensar que ahora los estados y macroestados van a aprender la lección de esta desidia, pero no confío mucho en su capacidad de aprendizaje, en que sean capaces de iniciar políticas a largo plazo sin rentabilidad mínima inmediata, continúa Broncano. Ante la pregunta de qué movimientos podemos esperar en un negocio como el de las patentes ahora que el mundo tiene la vista puesta en el éxito de una vacuna, Broncano contesta. Necesitamos urgentísimamente sistemas orientados a la investigación no movida por los beneficios, sino por los horizontes de la salud pública y el conocimiento compartido. Esa fue siempre la empresa científica que ha empezado a dañarse cuando el conocimiento se ha convertido en mercancía. Ahora ya es una cuestión de supervivencia colectiva. Paradójicamente, el problema de las patentes no es el peor de todos. Al fin y al cabo, una patente da derechos económicos de uso al precio de hacer público el conocimiento. El problema de fondo peligroso, según continúa Broncano, es la progresiva extensión del secreto, la privatización real del conocimiento. Ahora es el momento de una ciencia abierta y parte central de las políticas públicas de los estados.
Ya sé que el ciego vea y el mudo hable.
Sobre cuál debe de ser el papel de la filosofía y las humanidades a la hora de orientar el nuevo escenario post-pandemia, Broncano opina que si las ciencias y la tecnología se orientan al conocimiento, las humanidades lo hacen a la sabiduría. que es la conciencia de los límites de nuestro conocimiento. En este sentido, ejercerán su papel si no pierden lucidez y contacto con el tejido social y con el desarrollo del conocimiento, si no se resignan a ser meros jarrones decorativos de una cultura cada vez más mercantilizada. La estrategia de las humanidades, en un sentido amplio, que incluiría a gran parte de la cultura literaria y artística, es hacer las preguntas incómodas, las que hacen resollar a las ciencias y molestan, algo así como psicoanalistas impertinentes. Ahora, además, les tocará también otra función, la de recordar la fuerza de los lazos sociales que nos vinculan, el poder de la confianza que produce la cooperación y el impulso para la recuperación de la esperanza. Son depositarias de la memoria, de las experiencias históricas de la humanidad y ahora van a ser más necesarias que nunca. El periodista Carlos de Frux le sigue preguntando: estamos ante el primer gran acontecimiento global que vivimos confinados y a través de una pantalla del ordenador o smartphone. Sí, contesta Broncano, la experiencia del confinamiento físico y de la exposición a la información, segundo a segundo, es nueva. Las pantallas han dejado de ser mecanismos unidireccionales. Podemos ver ya que nuestros lazos sociales se mantienen gracias a la conexión de los teléfonos y las redes, que la distancia social solo lo es de los cuerpos, pero también que hay otras formas de contagio e infección viral que no son orgánicas, sino informacionales. Estamos expuestos a campañas industriales de movilización de las emociones, de producción de polarización e ira, que al final desgastan nuestras mentes y nos pone en peligro a nosotros y a la democracia, tanto como los gérmenes. Esta situación ambigua ha llegado para quedarse, responde Broncano. El periodista le pregunta: ¿cree que el miedo al futuro, al otro, a la muerte, es un sentimiento muy presente estos días y que, según ha apuntado usted, encuentra una salida natural a través de la tensión y el odio que vemos en las redes sociales? Broncano contesta: el miedo ha sido siempre el instrumento del poder y la dominación. Es una emoción muy particular que mutúa en indignación en muchas personas que no son capaces de reconocer la ansiedad que les causa la incertidumbre. A veces parece que estamos viviendo un episodio de la Guerra de las Galaxias, con Darth Vader diciéndonos: enfádate, vente al lado oscuro de la fuerza. Porque de eso se trata. En los tiempos de ansiedad crecen las personalidades autoritarias y crece sobre todo el miedo a la libertad, y eso tiene enormes rendimientos políticos. Sobre la pregunta de si las aplicaciones de monitorización de movimientos han resultado muy útiles en varios países a la hora de frenar al virus, el periodista pregunta a Broncano: ¿corremos el riesgo de que lleguen para quedarse? Broncano contesta: bueno, esto supone dar a los estados lo que ya les hemos dado, mucho más gustosamente a las grandes plataformas. Lo que va a ocurrir es que los estados van a depender un poco más de estas plataformas, que son ya las que tienen los datos. En lo que respecta a los ciudadanos, va a significar una ventana de oportunidades, de control individual hasta un punto inusitado. Es raro que cuando se les da a los estados un poder nuevo y provisional sobre los ciudadanos, lo devuelven de buena gana cuando pasan las situaciones de emergencia. En principio bastaría con cerrar la aplicación para que cortasen esta forma de control, pero veremos si los estados las harán obligatorias y por cuánto tiempo. El grado de democracia se va a comprobar en la reversibilidad de estas técnicas de control. Es preocupante, la verdad.
De lo que está mandado, mande quien mande. Hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible.
Carlos de Frutos le sigue preguntando: ¿en qué sentido puede influir esta experiencia colectiva en las tensiones identitarias vinculadas a la globalización? Y Broncano responde: van a ser impactos multiformes. Por un lado, habrá posiblemente un repunte de los neonacionalismos que utilizarán la crisis para intentar convencer y convencerse de que ellos solos lo habrían hecho mejor. Vamos a tener que soportar, desgraciadamente, una ola de nacionalismo. Por otra parte, como estamos viendo, también estamos tomando conciencia de la dependencia que tenemos de otros estados. Sentimos que la Unión Europea nos falla y, sin embargo, no podemos renunciar, buscar lazos mucho más fuertes que los existentes. Hemos entrado en un mundo de interdependencias, donde la tensión entre identidad y dependencia se va a hacer muy fuerte. Y la última pregunta que le hace el periodista Broncano es: ¿cómo creo que operará la memoria colectiva a la hora de construir un relato de lo ocurrido? Esa es una pregunta tan interesante como complicada. La memoria almacena experiencias, y las experiencias son vivencias dependientes de relatos, de la capacidad de comprender lo que ocurre y de asimilarlo. Fijémonos en el Holocausto, una experiencia de la humanidad que ha llevado décadas el ser narrada y tal vez entendida. Ahora estamos ante un punto de inflexión de la historia en que vamos a necesitar mucho esfuerzo solamente para entender qué nos está pasando más allá de lo que es evidente. La filosofía, sin renunciar a pensar y hablar, creo que debe tomarse muy en serio el esfuerzo por comprender y dar palabras a una experiencia de todos que aún no sabemos quizá ni siquiera nombrar. Estamos como Frodo y Sam Sagaz en El Señor de los Anillos, al borde de la montaña del destino, pensando en que quizás las generaciones futuras hablarán de nosotros, pero los aedos que lo hagan aún no son capaces de contar nuestra experiencia.
Hay utopía que levanta huracanes de rebeldía.
¿Qué clase de valores deberíamos promover para orientar nuestras decisiones éticas? Slavoj Žižek. Está claro que tenemos que decidir todo. En un periodo muy corto de tiempo, seremos capaces de hacer cosas terribles que no solo influirán en las apariencias físicas, manipulando genes, sino que también afectarán a las capacidades psicológicas. Por ejemplo, hace un par de años me mostraron un programa bastante horripilante de un instituto de biogenética. Nuestro objetivo es cuidar del bienestar físico y psicológico del pueblo, decían. Esto significa que planean de alguna manera controlar incluso las características psicológicas de la gente. Todas nuestras sabidurías tradicionales no se pueden aplicar porque las coordenadas básicas han quedado socavadas. La ética tradicional nos dice que tenemos que cumplir nuestro deber y trabajar duro. Pero pongamos el ejemplo de dos estudiantes, uno es vago y otro muy trabajador. Según la ética normal, el chico bueno que trabaja duro será ganador. Pero ¿qué pasa si el vago se toma unas pastillas que mejoran tremendamente su capacidad y trabajando solamente un poco derrota al chico trabajador? ¿Qué haríamos entonces? ¿Prohibir las pastillas? Aquí las coordenadas éticas cambian. Digamos que yo soy el estudiante vago y tú eres el trabajador, pero yo me tomo la pastilla y hago el trabajo mucho más rápido que tú y sin ningún esfuerzo. Tendrías muchos motivos para sentirte un idiota. ¿Para qué realizar ese esfuerzo ético y ese duro trabajo? ¿Cuál es la base de nuestra ética? ¿Ser libres? Como dice la gente, la libertad viene con el deber. Para ser libres tienes que ganártelo sometiéndote a una disciplina y trabajando duro. ¿Pero qué pasa si tenemos que cambiar la misma disciplina y el sentido del trabajo? ¿Qué pasa si se puede influir en todo esto mediante algún medio químico, incluso genético? Todo cambia y nos encontramos en una situación totalmente nueva. Necesitamos una conciencia para decidir cuál es el bien común. Deberíamos decidir qué estabilidad es la que queremos y no tenemos ninguna garantía de ningún equilibrio natural ni de ninguna armonía social.
Aprovechando el escenario social y laboral que se avecina con la depresión económica por la pandemia y que se unirá a la crisis humanitaria en países africanos y de Oriente Medio, el periodista Marco Herreta, el 24 de mayo de 2020, se atreve a hacerle unas preguntas a José Chamizo de La Rubia, nacido en 1949 en Los Barrios, en Cádiz. Este sacerdote se ha convertido en las últimas cuatro décadas en una figura imprescindible en cuanto a la labor social en Andalucía, trabajando al pie del cañón con drogodependientes, migrantes y otras personas empujadas hacia los márgenes de la sociedad. José Chamizo es defensor del pueblo andaluz. Fue defensor del pueblo desde 1996 hasta el año 2013. Y sus esfuerzos ahora se centran en dos organizaciones ubicadas en Sevilla. La Asociación Voluntarios por Otro Mundo, desde donde atienden a menores anteriormente tutelados por las administraciones o apoyan a personas con distintas adicciones, y el segundo, Sevilla Acoge, que se centra en la integración social y laboral de migrantes. A la pregunta que le hacemos a José Chamizo, le hace el periodista, la primera pregunta: ¿la gente era más feliz en un empobrecido los barrios en los años 50 que hoy en cualquier barriada obrera? José Chamizo responde: el problema que tenemos es que los colectivos más desamparados también son víctimas de esta mentalidad que ha creado el neoliberalismo. Son gente que está en el sistema en muchas ocasiones. Y tenemos que reconocer que el capitalismo triunfó en cierto modo y nos ha introducido una forma de ver la vida y de pensar en la que parece que la felicidad solo es el consumo. Y hay mucha gente que lo pasa mal, incluso colectivos empobrecidos, porque no pueden consumir. Existe dentro de ellos gente que tiene conciencia de su situación y luchan, pero ojalá fuesen más. ¿Cree que la crisis en la que nos estamos sumergiendo a causa de la pandemia puede ser el talón de Aquiles del neoliberalismo? La mayoría de países están reaccionando con más intervención del Estado. Chamizo contesta: ojalá fuese así, pero tengo mis dudas. Al margen de la política, creo que sería bueno por el bien de los seres humanos, aunque mucha gente no lo entienda. Por el bien de todos, este sistema económico tiene que desaparecer, porque lo único que trae son desgracias, enfermedades. Esto es una consecuencia que también tiene que ver con la situación del planeta a nivel ecológico, por ejemplo. El periodista sigue preguntando: ¿ha notado que a lo largo de todos los años haya cambiado el tipo de pobreza? Sí, ha habido cambios. Con la crisis del 2008 hubo una incorporación masiva de gente que antes eran de familias de clase media que no habían conocido la pobreza. Aún así, existe un fenómeno extraño del que hablan algunos sociólogos, de unas 300.000 personas que ya estaban en la pobreza y nunca hemos sido capaces de sacarlas de ahí. Probablemente con ellos han existido aspectos más paternalistas que de traspasar personalidades, por ejemplo, tú ayudas para que te ayuden, y que se está perdiendo de nuevo la responsabilidad de la persona que se encuentra en esta situación. Es fácil caer en el paternalismo y en la costumbre de pedir, y eso hay que evitarlo por el bien de estas personas, para que no dependan de nadie más que de sí mismos. El periodista sigue preguntando: ¿ha cambiado el tipo de migrante a causa del cambio climático? De momento no se ha notado mucho. Es cierto que el perfil del inmigrante ha cambiado, pero numéricamente de donde más llegan es de Marruecos y el del destino siguiente que más personas vienen es de Rumanía, que además de ser un país de la Unión Europea, pues no entiendo por qué vienen tantos. Los perfiles sí han cambiado porque hay más mujeres y niños, pero no por los desastres naturales. Usted dijo que el capitalismo había creado una guerra entre pobres. ¿Son partidarios como vos consecuencia de esa guerra o instigadores? Es la ideología del neoliberalismo, contesta. Cuando estás acostumbrado a recibir unas ayudas y llegan inmigrantes que crees que te las van a quitar porque tú tienes derecho y él no, por el mero hecho de ser extranjero, se convierte en una guerra entre pobres y vos se aprovecha de eso generando odio. ¿Y la ultraderecha se le derrota con sus mismas armas o de forma más pedagógica? Chamizo contesta: pienso que es una cuestión de poner más ejemplos de que las cosas no son como ellos dicen y de atacar la mentira. Si nos ponemos al mismo nivel, entramos en lo que ellos quieren. Hay que hacer más pedagogía con la familia, con los amigos, en los medios, porque de otro modo se va a provocar un enfrentamiento. Y lo que estoy viendo es que ellos quieren una pelea. Una peleíta. ¿Qué sentido tiene hoy en día una figura institucional como el defensor del pueblo cuando la verdadera exclusión social la generan organismos casi institucionales como el Banco Mundial, el FMI o las mismas multinacionales? Creo que todavía tiene sentido y no lo digo para justificar que yo haya estado en este puesto, contesta Chamizo. Una cosa son las grandes exclusiones que existen y otra la exclusión diaria. Cuando vas a un médico especialista y te dicen que tienes que esperar 9 meses, aunque te encuentres muy mal, puedes ir al defensor y este puede conseguir pues que te atiendan más rápidamente. O con los desahucios que fuimos capaces de arbitrar fórmulas para que no se produjesen. El defensor tiene sentido si tiene una carga social importante. ¿Cuáles son los pilares de una sociedad justa e igualitaria sin que quede en mera teoría? Pues el primer pilar es considerar que todos somos seres humanos, algo que se ha perdido. Para el capitalismo somos como objetos que producen y consumen. Si no reconoces que el otro es un ser humano que comparte contigo la tierra y la aventura de la vida, esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Uno de los grandes y tristes éxitos del capitalismo es el individualismo. Algunos que cuando cerraban la puerta de su casa por dentro les daba igual lo que ocurriera afuera. Comprobaron con la crisis anterior que se les cayó el techo y tuvieron que pedir ayuda. Conociendo el factor humano en tantas circunstancias especiales como lo conoce, ¿qué opina usted cuando escucha eso de que vamos a salir mejores personas de esta crisis por el coronavirus? Y Chamizo contesta: Conozco al ser humano, incluso antes de la labor social, porque estuve muchos años en una parroquia de pueblo y por ahí pasa la vida y se tiene un buen conocimiento de cómo son verdaderamente las personas. Por una parte, creo que va a haber gente que se va a replantear su existencia, pero no van a ser las masas. Estas lo que sí van a tener es un problema de salud mental importante. El 43% de la población en estos meses ha tenido depresión o ansiedad. Es un tema que ya viene de lejos y se ha incrementado ahora mismo, por lo que vendría bien que se trabajara en prevenir actos como el suicidio, cuyas víctimas cada año cuadriplican en España la de los accidentes de tráfico. Nos vamos a tener que replantear algunos aspectos de la existencia, pero más por necesidad.
Quieren ponerle cadena, pero ¿quién es quien le pone puertas al monte? No pases pena, que antes que lleguen los perros será un buen hombre el que la encuentre.
En Sevilla acoge, continúa preguntando el periodista, trabajan con migrantes. ¿Cómo ven las acciones del actual gobierno respecto a las políticas migratorias, desde la acogida del Aquarius hasta la actualidad? Yo creo que han ido dando tumbos porque la repercusión que tiene la sociedad últimamente es un poco más xenófoba, sobre todo después del año 2000, aunque hay mucha gente solidaria. Creo que el discurso cambia después de los acontecimientos del Poniente Almeriense en el 2000, con los enfrentamientos en el Ejido. Eso sí, lo único que han hecho está bastante bien, porque de los 40 chicos extutelados y que la Junta había dejado en la calle con 18 años, 30 están trabajando en la Fresa, gracias a un acuerdo con el Gobierno, para que puedan tener un permiso de trabajo. Por ese camino hay que ir. Se pide la regularización de todos los inmigrantes y ese debe de ser el final. Pero el camino es otro por cómo está el patio. Hay que encontrar vías que no provoquen demasiados enfrentamientos sociales. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando escucha llamar paguita a la renta básica? Pues que no tienen ni idea ni saben lo que dicen. Tampoco se ha explicado bien y muchas veces no se ha llevado a cabo de la mejor manera. Yo soy más de la renta básica universal, pero con la actual. Lo que se pretende es que las personas puedan vivir con unos mínimos que les otorgue la dignidad que tienen, aunque con los 400 euros, pues poquito se puede hacer. Yo prefiero que sea mayor la renta básica y un buen seguimiento de cada caso, que es lo que siempre ha fallado y por lo que viene la picaresca. Hay que decirle a la gente que tiene tanto dinero y este plan de inserción y debe ir consiguiendo objetivos. Es el nuevo trabajo social que debemos hacer. Hay que ayudar a las personas. Pero haciéndoles saber que la responsabilidad final es de ellos. El paternalismo es cruel, porque al final lo que hace es atar a la gente, crearles una dependencia y que no consigan nunca la libertad. ¿Se puede mantener un discurso sobre la justicia social desde un chalet con piscina? Y Chamizo contesta: Sí, yo pienso que se puede mantener sin ser contradictorio. Muchos grandes revolucionarios venían de familias adineradas. aunque es una discusión que no entiendo muy bien, porque también habrá que ver dónde vive el resto. Usted, que ha estado en ambos lados, ¿se puede ayudar más a la gente desde las instituciones o desde las ONGs? Pues desde los dos sitios. Desde las instituciones se pueden hacer si tienes claro que tu trabajo es defender a ese que está en la puerta, cosa que a alguna gente se les olvida. Como pierdas esa perspectiva, te conviertes en un imbécil. La gran estafa de la política es que la gente no está al servicio del pueblo, sino al servicio de los partidos. ¿Le queda mucho en la labor social a José Chamizo? Me queda, hasta que me muera. Por eso seguiré luchando mientras sea posible.
Y la cuide hasta que lleguen mejores días, sin utopía.
¿Para qué sirve la ética? Adela Cortina. ¿Es posible forjarse un carácter? Leer Edipo Rey, de Sófocles, o asistir a una de sus representaciones es una de las múltiples formas de conocer una de las críticas más fuertes que se ha lanzado contra la posibilidad de que los seres humanos podamos ser artesanos de nuestras vidas. Layo y Yocasta, reyes de Tebas, tienen un hijo Edipo, y el adivino Tiresias predice que en el futuro matará a su padre y se casará con su madre. Para eludir tal mal augurio, entregan al niño a un pastor para que le dé muerte. Pero el pastor, compadecido, le entrega a unas gentes que le cuidan, le educan, y andando el tiempo sin saberlo, Edipo mata a un desconocido en un cruce de caminos, que resulta ser Layo, y se casa con la reina de Tebas, viuda, que es su madre. Es el destino, escrito en los astros, el que ha dirigido las vidas de todos los actores de la tragedia, aunque ellos creían estar actuando libremente. Esta negación de la libertad humana se nos ha contado en distintas versiones a lo largo de la historia. Los astros han sido quienes han dirigido la vida humana, la economía, los genes o las neuronas. Ahora bien, si nos resulta imposible cambiar el temperamento con el que nacimos y si nuestras actuaciones están determinadas por nuestra constitución genética y neuronal, como vienen diciendo hoy en día algunos gurús de la genética y las neurociencias, si los hados han escrito el guión de nuestra vida según hados cosmológicos, económicos o sociales, entonces somos radicalmente incapaces de ir adquiriendo nuevos hábitos, nuevas virtudes y de ir forjando un carácter desde nosotros mismos. Pero no es así. Nuestra libertad está condicionada, pero existe. Las personas sí podemos cambiar, por eso tiene sentido la ética, porque nacemos con un temperamento que no hemos elegido y en medio social que tampoco está en nuestras manos aceptar o rechazar, pero a partir de él vamos tomando decisiones que refuerzan unas predisposiciones u otras, generando buenos hábitos, si llevan una buena vida, malos si llevan al contrario. Los primeros reciben el nombre de virtudes y los segundos de vicios.
La vida sería un ensayo para la muerte. Hay utopía. Como te quiero, porque les alborotas el gallinero.
Las personas tenemos lo que se llama intereses de segundo orden, es decir, podemos decidir reflexionar sobre nuestras actuaciones, intentar apreciar si existe coherencia o no coherencia en nuestro modo de obrar en distintas situaciones. Tratar de entender por qué hay incoherencia cuando la hay y también tomar la decisión de extender al conjunto de la vida la actuación honesta y justa, o bien al menos tomar conciencia de por qué no es posible hacerlo. Quien reflexiona puede percatarse de que estuvo muy amable porque le acababan de dar una buena noticia, o estuvo insoportable porque le habían dado un disgusto. Vale la pena entonces pensar qué queremos hacer en el futuro, y esto es lo que convierte el deseo en voluntad. Decía Sócrates que una vida sin reflexión no merece ser vivida, y eso es lo esencial, no perder la capacidad de reflexionar, preguntarse el porqué y tomar decisiones cogiendo las riendas del propio futuro, al menos en la medida de lo posible.
Hay utopía y alumbras los candiles del nuevo día.
Más feminismo para superar tiempos de pandemia. Este es un artículo escrito por Carmen Barrios Corredera, escritora y fotoperiodista, y que ha sido publicado en la revista Asamblea Digital. Empieza con un verbo, cuidar. El primer acto civilizado de la historia fue el momento en el que un ser humano cuidó de otro. Me acojo a esta idea para afirmar que el único camino capaz de proporcionar otras certezas que amparen la vida y las redes de sustento necesarias es el feminismo, ideología de la igualdad, de la coherencia, del reparto, de la inclusión, de la cooperación, de la solidaridad y la sororidad, que preconiza poner la vida en el centro, organizando la sociedad de los cuidados, del mimo entre los comunes. No se puede construir nada sin contar con las mujeres y sus aportaciones para mejorar la vida de todas las personas. La historia lo refrenda. Las mujeres fueron las que pusieron pie en pared en la Revolución Francesa. Salieron a tomar la Bastilla las primeras, con sus picas y sus palos, porque el sistema era insostenible, el hambre mataba a sus hijos. Indicaron el camino de un cambio de paradigma. En la otra gran revolución histórica, la Revolución Rusa, también fueron ellas las que pararon el sistema para reiniciarlo. Pararon las fábricas de San Petersburgo un 8 de marzo, contagiaron de huelgas toda Rusia y a los 9 días cayó el zar. Comenzó una nueva era en la que una de ellas, Alexandra Kollontai, que fue la primera mujer en la historia en ocupar un puesto de ministra en un gobierno, pone en marcha un sistema político de servicios sociales públicos, asistencia sanitaria, asistencia a mayores y personas dependientes, asistencia a la infancia y guarderías y escuelas infantiles, etc., para poder atender a las personas según sus necesidades y liberar a las mujeres de las tareas de los cuidados en la medida de lo posible, con una cobertura del Estado como colchón y abrigo social. Ella fue la creadora de lo que luego se conoció como Estado del Bienestar, que en las democracias avanzadas de los países nórdicos lo desarrollaron con éxito, situando a su ciudadanía en las cotas más altas del Índice de Desarrollo Humano que elabora Naciones Unidas.
Se echó al monte la utopía, perseguida por lebreles que se criaron en su rodilla.
Históricamente, los postulados inclusivos y de reparto reclamados por las mujeres que hoy se atesoran dentro del recorrido político del feminismo se han mostrado necesarios para cambiar sociedades. Cuando las mujeres participan, no se las aparta y se las incluye y atienden la corresponsabilidad de aportar para el desarrollo de los países, se enriquece la vida de todas las personas y se progresa en conjunto. Patriarcado, capitalismo y COVID-19. Cuando llegó el COVID-19 a las vidas de todas las personas del planeta, el capitalismo patriarcal estaba en su pleno apogeo. Las mujeres feministas ya llevaban tiempo en las calles advirtiendo que el actual sistema depredador, que busca la máxima rentabilidad en cualquier actividad, por pequeña que sea, no es el camino, porque explotaba de forma salvaje a las personas y doblemente a las mujeres y a la madre tierra. Así no se puede seguir. Para salir en condiciones de la situación límite creada por la pandemia, se hace necesario un modelo antagónico al actual, al de la sociedad del lucro, del consumo, de la competitividad entre los seres humanos, que hace aguas en cada crisis que se presenta y que, lejos de aportar soluciones de salvaguarda para las mayorías sociales, trae sufrimientos en grandes dosis para las gentes, desastres medioambientales cada vez más frecuentes y enriquecimiento desmedido para tan solo el 1% de la población mundial. El feminismo tiene mucho que aportar. Es resistente, combativo, señala y denuncia sin maquillaje este modelo económico, político y social por el que se permite esquilmar y sacar rentabilidad a cualquier precio o brizna de la vida que hay sobre la tierra y muy por encima de las posibilidades de la vida sobre la tierra.
Y que al no poder seguir su paso la traicionaron. y hoy funcionarios.
Las mujeres feministas del siglo XXI no solo reclaman el derecho a la igualdad, exigen además el cuidado de la madre tierra como fuente de vida. La filósofa Rosy Braidotti analiza en su obra Por una política afirmativa que el movimiento social de las mujeres destaca por su capacidad de autogestión, energía organizativa, potencia visionaria y estructura carente de líderes, movido por aspiraciones de libertades colectivas y compartidas, el respeto a las diversidades, el deseo de la justicia social y simbólica y la política de la vida cotidiana. El feminismo es un movimiento político apasionado y políticamente riguroso. Me quedo con la frase de Braidotti que afirma: el feminismo es la política de la vida cotidiana. La pandemia muestra ahora más que nunca que se requiere el cuidado de lo colectivo y que las sociedades saldrán adelante cooperando, mimando el planeta y de forma colectiva o no saldrán. Es más necesario que nunca un movimiento social y político como el feminismo, que pone la vida en el centro y no discrimina, que huye de los fuertes liderazgos y escucha, que abrace el diálogo para la búsqueda coordinada de soluciones a los problemas. En este sentido, son un buen ejemplo las políticas de amparo a las personas y el acuerdo que se están impulsando desde el gobierno de coalición. Esta política de la vida cotidiana que protege las cosas de comer, que es el feminismo encarnado en la necesidad del cuidado de lo esencial y que no deja a nadie atrás, aporta soluciones colectivas desde el positivismo, desde la acción política que cuida la vida, debe ser transversal y afectar a todas las políticas que se implementan.
Del negociado de sueños dentro de un orden son partidarios. De capar al cochino para que engorde.
Las mujeres feministas del siglo XXI, como decíamos antes, no solo reclaman el derecho a la igualdad, exigen además el cuidado de la madre tierra como fuente de vida y una relación que la preserve, cuide de la biodiversidad de las plantas y especies y no esquilme. Porque es imposible desligar los cuidados a la tierra y los cuidados que necesitamos las personas que la habitamos. Y esta pandemia, en palabras de Vandana Shiva, no es un desastre natural, así como los extremos climáticos no son desastres naturales. Las pandemias de enfermedades emergentes son, como el cambio climático, antropogénicas, es decir, causadas por las actividades humanas. Todas las emergencias de nuestros tiempos que amenazan la vida tienen sus raíces en una visión mundial mecanicista, militarística y antropocéntrica, de los humanos como algo separado de la naturaleza, como dueños de la tierra que pueden poseer, manipular y controlar otras especies como objetos con fines de lucro. Las mujeres feministas del siglo XXI exigen cuidar la tierra porque es el único paraíso posible al que de verdad se puede aspirar en esta vida.
Hay utopía, cabalgadura, que nos vuelve gigantes en miniatura.
Durante los días de pandemia se ha visto con claridad que el sistema patriarcal y capitalista, basado en el lucro egoísta, irresponsable y criminal de unas poderosas minorías, tiene pies de barro. La grandeza de las élites se sustenta en una mentira repetida millones de veces, que choca con la preservación de la vida digna. La mentira neoliberal que afirma que tener está por encima del ser y en esa competencia por tener se beneficia la sociedad en conjunto es una mentira que mata y que se sustenta en la supremacía de la voluntad del poder del varón blanco y rico sobre el resto. En esta pandemia mundial, un virus microscópico ha mostrado que el patriarcado capitalista es un monstruo desnudo y muy feo, ineficaz, depredador, egoísta, y que usa a las personas y las tira a la basura una vez que las ha exprimido hasta sacarles el último jugo, como un limón en la cadena de montaje de una fábrica de refrescos. Por poner un ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es un paradigmático ejemplo de cómo funciona este sistema, se ha despedido de un plumazo al personal médico de atención, limpieza y logística contratado en IFEMA. Se ha echado a la calle a personas que han arriesgado sus vidas para salvar a otra, trabajado sin descanso durante los peores días de esta pandemia. En lugar de mantener e incorporar a estas personas a los servicios públicos comunitarios que están mermados y necesitados de efectivos, en esta comunidad, en la que hay una emergencia social que abruma, se ha decidido no contar con ellos y con ellas en aras de la rentabilidad. Para salir de esta hay que aportar de forma decidida por el sector público sanitario y de los cuidados.
Sé como el pan nuestro de cada día.
Cuando las mujeres se quejan, se manifiestan y exigen la vía feminista de la inclusión y la igualdad, es porque la bota del patriarcado capitalista, que esquilma y explota, aprieta sus cuellos más que nunca. La crisis del COVID-19 muestra con escándalo que las mujeres están siendo las más afectadas en todos los sentidos. Y es que esto es una característica desgarrada y violenta de la desigualdad que provoca el patriarcado capitalista. La violencia hacia las mujeres se manifiesta de forma física y cotidiana en los hogares confinados, como la gota malaya que no cesa, que sigue matando en la intimidad del lugar que se presupone un refugio, pero que para miles de mujeres es una cueva en la que domina una fiera que desgarra. No hay tregua en la pandemia. La pandemia está mostrando la verdadera cara del sistema. La violencia también se manifiesta fuera de las casas, porque es violencia el desprecio que estamos presenciando con salarios de miseria y trabajos precarios hacia las personas que están poniendo el cuerpo en esta pandemia en España, que son mayoritariamente las mujeres las que ocupan los trabajos del sector de servicios y la atención a las demás personas. Sectores muy deteriorados debido a la legislación involutiva puesta en marcha por el gobierno del Partido Popular con Rajoy y que es necesario derogar ya. Es necesario organizar las sociedades bajo otros criterios y con paradigmas de dignidad. Sobre las espaldas de millones de mujeres con los derechos mermados está sujetándose con parihuelas el sistema patriarcal capitalista que las explota doblemente. Tal y como recogía Marisa Coan en su artículo reciente en Público, citando al ecofeminista Carmen Castro, las mujeres están en primera línea sosteniendo la vida. Ellas suponen el 85% del personal de enfermería y ocupaciones relacionadas. El 70% de las trabajadoras de farmacias, el 90% de las limpiadoras de empresas, hoteles y hogares, incluido el servicio de empleadas domésticas, y cerca del 85% de las cajeras de supermercados. Ellas son las que atienden todo el tiempo a los demás, dentro y fuera de casa. Ellas están ahí, poniendo el cuerpo siempre. También las mujeres del campo, jornaleras de la fresa, trabajadoras de la tierra, explotadas, invisibilizadas, olvidadas y tan necesarias. María Sánchez afirma en Tierra de Mujeres que las mujeres siguen siendo invisibles aunque estén ahí. Trabajan con ellos y no son titulares de la tierra, no toman decisiones, pero trabajan todos los días. Tienen tiempo para ello. Las llaman mujeres todoterreno, como alabanza, cuando debería reprocharse y ser visto como algo malo que una mujer esté disponible para todo y para todos siempre. Esto es aplicable al campo y a la ciudad. Es el fruto del patriarcado, que al invisibilizar el trabajo y los esfuerzos de las mujeres, los desvaloriza, de tal manera que en una economía capitalista se aprovechan para hacer dobles rentas de los cuerpos y del trabajo de las mujeres, sacando plusvalías que están desangrando el cuerpo social de los sustentos. Las mujeres feministas tienen que seguir en pie, mostrando lo altas que son, su talla política y social, sus ganas de aportar soluciones para cambiar las cosas. Es un momento difícil, dramático, terrible, pero es un momento decisivo en el que se puede inclinar la balanza hacia un espacio que ampare las vidas dignas, que provea, que cuide. Para salir de esta hace falta más feminismo, más reparto, más inclusión, más igualdad, más cuidado a la madre tierra. Se lo debemos a los hijos y a las hijas que hay sobre la tierra y a quienes vendrán. Se lo debemos a miles de especies que conforman esa biodiversidad que nos da la vida. Este es un artículo de Carmen Barrios Corredera, escritora y fotoperiodista, y que ha sido publicado en la revista Asamblea Digital. Cabe también añadir, y también en palabras de la propia Carmen Barrios, que de ahí, de argumentos como el que acaba de hacer, como el que ha hecho ella en este artículo, de estos argumentos y muchos más argumentos en esta línea del feminismo, de ahí viene esa ofensiva de lo más recalcitrante y retorcido del patriarcado capitalista contra los avances de las mujeres, que están criminalizando de manera espuria el último 8 de marzo en España. Ante nuestros argumentos, como en otra época, nos quieren criminalizar, causar, ser causa de todos los males y llevarnos a la hoguera. Pero el feminismo es muy potente.
Quieren prender a la aurora porque llena la cabeza de pajaritos embaucadora.
Marina Garcés. El problema no es la tecnología, sino quién la crea y desde qué intereses. La filósofa Marina Garcés critica las actitudes reactivas que nos poseen y la costumbre de estar de acuerdo por comodidad. Asegura que la filosofía nos puede ayudar a repensar nuestra realidad. Párate y piensa antes de hacer este retweet. ¿Estás reaccionando automáticamente? ¿El contenido que te bombardea? ¿La necesidad de dar feedback? ¿El corazoncito en Instagram? ¿Lo mucho que te enfada ese bulo que está por todas partes son decisiones conscientes? ¿La hiperconectividad y la inmediatez están cambiando nuestra forma de procesar la información y de actuar sobre nuestro entorno? Ya es hora de hacer un esfuerzo por pararse a pensar. Garcés critica la confianza ciega en cualquier cosa, las actitudes reactivas que nos poseen y la costumbre de estar de acuerdo por comodidad, pero asegura que la culpa no es de la tecnología y que la filosofía nos puede ayudar a repensar nuestra realidad. Las humanidades tienen un papel en una sociedad en la que la tecnología cobra cada vez más protagonismo. La tecnología es una expresión de nuestra visión del mundo como sociedad y como civilización. Si no cuidamos los imaginarios, las ideas y las maneras en que pensamos ese mundo, la tecnología se empobrece y se convierte en algo que solo pretende controlar, aunque sea de forma aparentemente sofisticada. Enriquecer la experiencia con las humanidades es clave para la creación de una tecnología más interesante y más emancipadora. La tecnología también trae de la mano una sensación de urgencia, impaciencia y de que todo va más rápido. ¿Cómo afecta esto a nuestra capacidad de pararnos a reflexionar y no tomar decisiones impulsivas? Estamos en tiempo de reacción. No sabemos hacia dónde vamos, pero hay que estar dando respuestas y soluciones inmediatas todo el tiempo. La tecnología ofrece una experiencia de la inmediatez que acentúa esa sensación, pero en una parte de nuestras interacciones a través de la tecnología realmente no estamos haciendo nada, meros clics que van y vienen y que nos van haciendo cada vez más reactivos. Suena raro que teniendo ahora más acceso a la información que nunca, no seamos capaces de reflexionar sobre ella y ser críticos.
Que encandila a los ilusos y a los benditos por hechicera.
Tener más información no significa saber qué pasa ni cómo comportarnos respecto a ello. El acceso a la información ha ido acompañado de una producción deliberada de confusión. Es una nueva forma de ignorancia, un analfabetismo ilustrado que necesita ser abordado de otra manera. Por eso hay tanta gente hoy, especialmente la más joven, que se acerca a la filosofía, al arte o a otros modos de elaborar una experiencia más comprensiva y compartida de la realidad. Inconscientemente diseñamos las redes a nuestra medida y vemos solo lo que nos gusta o aquello con lo que estamos de acuerdo. ¿Cómo podemos ser críticos con la realidad si en gran medida está filtrada por los algoritmos de las redes? Eso es lo que pasa precisamente. Construimos pequeñas burbujas a nuestra medida, en la que solo entra y sale eso que ya hemos previsto que ocurra. Los temas que nos interesan, nuestros contactos, el tipo de parejas que supuestamente sabemos que nos gustan, ¿qué espacios tenemos hoy para el encuentro con lo desconocido, con lo imprevisto, con lo extraño, con lo que nos puede inquietar, sorprender o transformar? Esto nos hace más dogmáticos. El dogmatismo es tener opiniones o creencias que damos por incuestionables. No hace falta abrazar una fe religiosa o una idea política para ser dogmáticos. De hecho, hoy es más fácil ser dogmático de la opinión del fast food. Compramos opiniones incuestionables todo el tiempo.
Ya sé que el ciego vea y el mudo hable por su persiva.
Ni siquiera hace falta que nos convenzan mucho. Afirmar opiniones que ni siquiera nos convencen es una manera de darnos seguridad en un mundo en que no sabemos muy bien qué pensar. Por eso triunfa la arbitrariedad y el cambio tan rápido de posiciones en cuestiones como el sentido del voto, la moral o la estética. La verdad que siempre ha sido el objetivo a alcanzar por la filosofía. Ahora está más en tela de juicio que nunca con el auge de las fake news. ¿Por qué es tan fácil creérselas? ¿Por qué nos resulta cómodas? Esa es la gran efectividad de las fake news. La mentira, el engaño o la propaganda han existido siempre, en todas las civilizaciones y culturas. Las fake news son otra cosa. Las consumimos sin que nos importe saber si son verdad o no. Lo que ofrecen como producto mediático es otra cosa, una sensación temporal de seguridad en la incertidumbre. ¿Le hemos regalado nuestra vida y nuestras decisiones a la tecnología porque somos perezosos? La pereza es humana porque supone ahorrar energía. El problema es instalarse en ella, instalarse en el no sé o en el no puedo y delegar la responsabilidad, las decisiones, incluso la vida. Ser vidas delegadas es una nueva forma de servidumbre voluntaria. Critico la confianza ciega en cualquier cosa. La confianza no puede ser ciega. Es una relación con lo que no sabemos. Confiar no es desentenderse de las consecuencias de lo que hacemos o de lo que pasa, sino todo lo contrario. Actualmente, ante los miedos que se han apoderado del futuro, renace esa vieja idea de que algo nos salvará, en este caso la tecnología. Es una idea religiosa y permite el reforzamiento de nuevos poderes muy autoritarios. El problema no es la tecnología sí o no, sino quién la crea, desde qué intereses y con qué visión de la sociedad y el mundo. Eso es lo que debemos preguntar siempre como consumidores, como ciudadanos y de forma siempre crítica desde las humanidades y la filosofía.
De lo que está mandado, mande quien mande.
Estas han sido algunas de las reflexiones y puntos de vista que nos pueden ayudar a reflexionar en estos tiempos después del COVID-19 y de esta nueva normalidad. Hemos querido en esta jornada por la utopía, pues nos ha parecido interesante traer estas reflexiones de Slavoj Žižek, Adela Cortina, Marina Garcés, Fernando Broncano, Juan Chamizo y Carmen Barrios Corredera. Gracias a Yolanda Bellota y a Rosa Aldea, que son quienes han leído estos textos, junto con quien les habla, Maribel Molina. Y gracias también a Eduardo Luis de Iscar, que ha hecho posible, que nos ha hecho el montaje y la edición de este espacio, como del resto del programa que estamos escuchando.
Hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible. Levanta huracanes de rebeldía. ponerle cadena. Pero ¿quién es quien le pone puertas al monte? No pases pena, que antes que lleguen los perros será un buen hombre el que la encuentre y la cuide hasta que lleguen mejores días sin utopía. La vida sería un ensayo para la muerte. Hay utopía. Como te quiero, porque les alborotas el gallinero. Hay utopía y alumbras los candiles del nuevo día.